AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita a todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy lunes 29 de septiembre. Que aclare todo, el fin de semana se dio a conocer información sobre presuntas irregularidades en el pago de impuestos del senador Adán Augusto López. La presidenta Sheinbaum comentó que el senador ya aclaró el tema, reiteró que de existir alguna irregularidad, se informará.
Pues él ya aclaró y si hay alguna irregularidad, se informa. Y ahora a nosotros nos toca pues seguir trabajando para erradicar cualquier acto de corrupción que se presente. Y el senador aclaró y si tiene que aclarar más cosas, que las aclare.
No he sido beneficiado, así lo aseguró. Adán Augusto López negó preferencias a la hora de pagar impuestos por sus ingresos, rechazó cualquier conflicto de interés por prestar sus servicios a la empresa operadora turística Rabate, quien obtuvo un contrato con el gobierno.
Mire, se lo voy a decir con otras palabras. No hay ningún conflicto de intereses mientras yo no sea servidor público. En el momento que dejé de ser servidor público, dejé otra vez de prestar mis asesorías legales.
Oriente bajo el agua, las fuertes lluvias del pasado sábado en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac de la Ciudad de México y en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, provocaron severas inundaciones. Tan solo en esa hubo daños en 110 calles, más de 1,000 viviendas y 10 escuelas de 6 colonias, principalmente la Vicente Villada y las Águilas. Esto lo informó el gobierno del Estado de México. Efraín Morales, director general de Conagua, informó que se trabaja en la emergencia por inundaciones en el oriente del Valle de México. El problema más serio está, dijo, en dos colonias de Ciudad.
El problema mayor lo tenemos en este momento en Nezahualcóyotl, prácticamente en dos colonias, la colonia Villada y la colonia Ampliación Vicente Villada. Hemos instalado un puesto de mando en el que participa el gobierno del Estado de México, el municipio de Nezahualcóyotl y la Conagua.
Ya hay personal de la Secretaría del Bienestar en la zona del oriente del Valle de México. Levantan un censo, comenzarán a repartir los apoyos, informó Ariadna Montiel, la secretaria de esta dependencia.
Ya nuestro personal está trasladándose, de hecho ya debe estar llegando a los puntos donde ya el agua nos permita empezar a realizar el censo con el programa de emergencia social y natural. Y ya estaremos informando.
En Guanajuato fue detenido Gustavo Botello Rodríguez, el viejón, identificado como jefe del grupo operativo de La Barredora, afín al cártel Jalisco Nueva Generación, opera en Guanajuato. Es información que dio a conocer Omar García Harfuch. Mea culpa estadounidense. Representantes de México y Estados Unidos anunciaron la misión Cortafuegos, iniciativa Unidos contra el Tráfico de Armas. La presidenta Sheinbaum destacó que por primera vez Estados Unidos reconoce que tiene que hacer operativos contra el tráfico de armas.
Ahí donde se encuentran armas estadounidenses que entraron ilegalmente, que es cerca del 75% de lo que se incauta, reconocido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que se pueda hacer la trazabilidad de dónde vino.
Y bueno, hay que ver aquí que este reconocimiento por parte de los Estados Unidos se debe a la colaboración, a la cooperación y a la política exterior encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Por cierto, una de las acciones que incluye la misión Cortafuegos, comentó la presidenta, tiene que ver con el intercambio de información en materia de exportación de gasolina, con el objetivo de identificar la entrada ilegal de combustible a nuestro país.
Y aquí se quiere pasar por algo que no es gasolina, pues de inmediato tenemos la información. Entonces esto es muy importante y al mismo tiempo todas las investigaciones delictivas, es decir, qué grupos en Estados Unidos pues están involucrados.
Ley de amparo con modificaciones. El senador Javier Corral adelantó que en el primer día de las audiencias públicas sobre la iniciativa de reformas al juicio de amparo, pues es inevitable que haya ajustes en la iniciativa. Esto lo dijo para evitar llevar a la presidenta a cometer el error de restringir los derechos de los ciudadanos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Lunes, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino oficial Diego Tufiño de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes, oficial.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un placer informarle la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos con Avenida de los Insurgentes, la cual mantiene incremento al aforo vehicular del Eje 4 Norte con dirección hacia el paradero de Indios Verdes. Eje 2 Norte mantiene buen avance de la Avenida Oceanía y con dirección hacia la Avenida Congreso de la Unión. Paso de la Reforma mantiene buen avance de la Avenida Hidalgo con dirección hacia el Eje 1 Norte. Pasamos al Eje 4 Sur, el cual mantiene asentamientos al cruce con semáforos de la Avenida Vértiz con dirección hacia la Calzada de Tlalpan. Finalizamos con la calzada Ermita Iztapalapa, la cual mantiene asentamientos al cruce con semáforos de anillo periférico y con dirección hacia el Eje 6 Sur. Para esta y más información a través de la red social @vial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Y bueno, si usted está circulando la autopista México-Querétaro o en el periférico con dirección al norte, se habrá dado cuenta del enorme tráfico que hay. Le digo, está bloqueada la circulación de la autopista México-Querétaro. El bloqueo se registra a la altura de la quebrada en dirección a la caseta de cobro de Tepotzotlán. La fila de autos alcanza ya varios kilómetros. Ahí estás, Polo Espejel. Compañero, me enlazo contigo y el reporte. Vaya bloqueo para iniciar la semana.
Así es, Juan, muy buenas tardes, pues son cerca de 5 kilómetros de vehículos varados, ya el impacto vehicular se puede sentir hasta la zona de Santa Mónica, y es que exactamente en toda esta zona de Perinorte de la Quebrada, municipio de Cuautitlán Izcalli, hay un grupo no mayor a 50 personas que han colocado piedras y llantas en la carpeta asfáltica en ambos sentidos con dirección.
Parece que se cortó la comunicación con mi compañero Leopoldo Espejel. Bueno, están exigiendo habitantes del Estado de México la aparición de Juan José Velasco, una persona desaparecida desde el día 20 de septiembre, del día 20 de este mes. Entonces, bloqueada la circulación. Polo Espejel, ya restablecimos la comunicación contigo. Pues exigen la aparición de Juan José Velasco, es una persona desaparecida desde el 20 de septiembre.
El 20 de septiembre, y te repito, ahí colocaron pues piedras, llantas, y amenazan con quedarse de manera permanente hasta en tanto las autoridades pues no asistan, no les den una respuesta, concretamente la Fiscalía del Estado de México. Incluso ya están preparando fogatas para poder continuar o pasar la tarde-noche en este sitio. Muy difícil la circulación para quienes circulan con dirección hacia la autopista. La única que está habilitada es el segundo piso, pero pues hay que tomarlo desde la zona de Lomas Verdes. Eso es lo que tenemos al momento, Juan.
Y nosotros pendientes de este bloqueo, de que lleguen las autoridades, de que pues se llegue a algún acuerdo, pero lo más importante es que se sepa qué sucedió con Juan José Velázquez, persona desaparecida desde el 20 de septiembre. Pendientes, Polo, muchas gracias.
Buenas tardes, Juan.
Con otros temas, vamos ahora, porque esta mañana Efraín Morales, director general de Conagua, informó que las lluvias que se registraron, vaya lluvias, el sábado pasado en la zona oriente del Valle de México, específicamente en Ciudad Nezahualcóyotl, fueron de 75 milímetros. Esto representa 25 milímetros más de lo que se registró, recordará usted, el año pasado en las inundaciones de Chalco, en el Estado de México. Informó el director de Conagua que las inundaciones en Iztapalapa y en Tláhuac, en la Ciudad de México, fueron controladas. Las principales afectaciones están en Nezahualcóyotl. En este momento se continúan los trabajos.
Queremos informar que al día de hoy se han logrado abatir los niveles prácticamente en su totalidad en la ciudad. En el caso del Estado de México y de La Paz también se encuentran ya prácticamente algunos encharcamientos, pero se ha logrado resolver la emergencia. El problema mayor lo tenemos en este momento en Nezahualcóyotl, prácticamente en dos colonias, la colonia Villada y la colonia Ampliación Vicente Villada. Hemos instalado un puesto de mando en el que participa el gobierno del Estado de México, el municipio de Nezahualcóyotl y la CONAGUA. Ahí vamos a estar de manera permanente.
Personal de la Secretaría de Bienestar está en esta zona para levantar un censo y con ello comenzar con los apoyos a la población que resultó afectada. Esto lo dio a conocer la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, desde temprano en la mañana.
Ya estamos planificando el operativo de apoyo para los municipios de Nezahualcóyotl e Iztapalapa. Ya nuestro personal está trasladándose, de hecho ya debe estar llegando a los puntos donde ya el agua nos permita empezar a realizar el censo con el programa de emergencia social y natural, y ya estaremos informando.
Y ahí en Ciudad de Nezahualcóyotl, las fuertes lluvias del pasado sábado dejaron ¿cuántos daños? Al menos 110 calles, más de 1,000 viviendas, 10 escuelas de 6 colonias, principalmente la Vicente Villada y Las Águilas. La gobernadora Delfina Gómez estuvo hoy en las colonias afectadas. Maru Rojas, voy contigo con el reporte. Buenas tardes, compañera.
Pues dada la magnitud de los daños, pero sobre todo también que persisten las lluvias y no baja la inundación en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, el ejército mexicano decide aplicar el plan DN3. Son 120 los efectivos, 12 vehículos del ejército, Guardia Nacional, quienes en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, Juan, de Protección Civil y de CONAGUA, realizan juntos en coordinación e intercambio de información recorridos en las zonas afectadas. Hacen un perifoneo para que la gente que necesite ayuda, que pueda estar en los segundos pisos, pueda ser atendida. Además de evacuación de las personas, el desasolve de calles, la Secretaría de la Defensa Nacional participa a través de las comandancias de la primera región militar, la 37 zona militar, que con motivo de las afectaciones por estas lluvias asociadas con el canal de baja presión en el Valle de México, desde esta mañana se activa el plan DN3E en su fase de auxilio. Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, se encuentran desplegados estos más de 120 elementos del ejército, de la Fuerza Aérea, porque hay helicópteros también, de la Guardia Nacional, refrendando su compromiso de velar por el bienestar de la población mexiquense, contribuyendo a mantener el orden, el auxilio de las personas, porque comenzaba a haber rapiña, Juan, y la recuperación de sus bienes, sobre todo haciendo un censo también para saber qué tanto se perdió y a quiénes hay que ayudar primero.
Pues importantísimo, Maru.
Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Y esperemos que se puedan atender las lluvias que continuarán por lo menos durante el próximo mes, octubre, que ya está en vísperas, estamos a 2 días de que inicie, porque ahí están las afectaciones, más de 1,000 viviendas, escuelas, y con ello en días posteriores la posibilidad de que se generen infecciones, sobre todo respiratorias y estomacales. La Secretaría de la Defensa implementa el plan DN3, al menos 120 efectivos, 12 vehículos del Ejército y Guardia Nacional. Estaremos pendientes de la coordinación para atender a las personas afectadas y pues que se les brinde el apoyo que requieren, albergues, alimentos, y muy importante que se atienda la manera de que por las fuertes lluvias que se esperan en las próximas semanas, estas inundaciones no vuelvan a ocasionar estos daños, que no llueva donde ya está mojado, Omar.
Estamos pendientes de ello porque, bien lo dices, el tiempo pues no se prevé que esta baja presión, sumado con la tormenta tropical que está en el Caribe y las posibles afectaciones por el Océano Pacífico, bueno, pues esto va a seguir.
Pues estaremos pendientes. Maru, me está reportando que Mauricio Farage Jacomán es el alcalde sustituto de San Pedro Garza García tras la muy lamentable muerte de Mauricio Fernández Garza. ¿Esto ya fue aprobado por el Congreso?
por el Congreso Local de Nuevo León, y déjame decirte que hoy se nos hizo muy extraño que duró un poquito más que lo normal la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, y al salir Ricardo Monreal estaba acompañado de Mauricio Fara, hasta hoy secretario general de la Cámara de Diputados. Y pues Mauricio Fara ha sido una persona muy cercana con Ricardo Monreal desde el Senado de la República, y pues ahora con este nombramiento, bueno, pues se va como alcalde a San Pedro Garza García Nuevo León.
Bueno, nosotros pendientes. Muchas gracias por el reporte, Maru. Que tengas muy buena tarde.
Buenas tardes.
Bueno, vamos con otros temas. Este fin de semana se dio a conocer información sobre presuntas irregularidades en el pago de impuestos de Adán Augusto López, del senador. Él reconoce que tuvo ingresos por 79 millones de pesos. Al respecto, la presidenta Sheinbaum comentó que el senador ya había aclarado el tema, pero que si hay más cosas, pues estas cosas se van a aclarar. Reiteró que de existir alguna irregularidad, se va a informar. Escuche.
Pues él ya aclaró, y si hay alguna irregularidad se informa. Hay esta idea ahora, ¿no?, de reforma y otros medios. Se les olvidó el pasado de corrupción. Y entonces ahora es la visión de que, ay, es que en el periodo de López Obrador hubo corrupción. López Obrador. Bueno, no hubiera podido haber programas de bienestar si no hubiera acabado con gran parte de la corrupción del gobierno. Y ahora a nosotros nos toca pues seguir trabajando para erradicar cualquier acto de corrupción que se presente. Y el senador aclaró, y si tiene que aclarar más cosas, que las aclare.
Bueno, sobre el origen de la información que se presentó sobre esos 79 millones de pesos que tuvo ingreso a Adán Augusto López, la presidenta Sheinbaum rechazó que esto haya salido de alguna filtración por parte de su gobierno, así lo dijo.
Nosotros no andamos filtrando documentos, eso se acabó desde el gobierno anterior. Acostumbraban los gobiernos del pasado a andar filtrando documentos para afectar a una u otra persona. Si nosotros tenemos algo, alguna irregularidad detectada, se presenta en términos administrativos a la Secretaría Anticorrupción, y si hay algún asunto penal, se presenta a la Fiscalía General de la República, como lo hizo la Marina en el caso de personal de Marina que se detectó que estaba involucrado en el contrabando de combustible.
Rechazó la presidenta que, como se ha dicho, hubiese fuego amigo contra Adán Augusto López. Señaló que si existen pruebas contra cualquier persona, no importa qué partido sea, se procede, no se encubre a nadie.
Si hay algo contra cualquier persona de Morena que se encuentre, que tenga pruebas, se procede. Así como se procede contra cualquier persona militante del PAN, del PRI, de cualquier partido político. Aquí no cubrimos a nadie. Y menos vamos a estar con insidias. Pues imagínense qué clase de gobernantes seríamos si estuviéramos con insidias hacia unos o hacia otros. No, nosotros decimos la verdad, ese es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, es nuestro mandato. Y así vamos a seguir trabajando.
¿Cuál es la postura de Adán Augusto López ante todo esto? Nos vamos a una pausa, al regresar se la hago saber. Volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, le adelantaba antes de la pausa que al regresar de ella íbamos a conocer la postura de Adán Augusto López con respecto a esto que se publicó el fin de semana, en donde se señala que presuntamente pues tendría una tasa preferencial en el pago de sus impuestos, que los habría evadido. Sara Pablo, ¿qué dijo Adán Augusto López al respecto de este señalamiento?
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Por supuesto, el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, negó que haya gozado de esta tasa preferencial en el pago de impuestos. Precisó que por los ejercicios del 23 y 24 pagó casi 23 millones de pesos, lo que significa un porcentaje de entre 33 y 35% por concepto de ISR. Rechazó también que incurra en conflicto de interés por brindar asesorías legales a empresas. Argumentó que en ese momento no era servidor público e incluso dijo que tiene licencia ahora como notario. De acuerdo con los datos presentados, esta actividad profesional continúa, pues reportó que en los primeros 8 meses de este año ha percibido poco más de 24 millones de pesos por este concepto y explicó en qué consisten estas asesorías que presta.
Mire, se lo voy a decir con otras palabras. No hay ningún conflicto de intereses mientras yo no sea servidor público. En el momento que dejé de ser servidor público, dejé otra vez de prestar mis asesorías legales.
El senador López Hernández dijo que en el momento que lo considere políticamente oportuno, dará a conocer los nombres de quién está detrás de estas filtraciones que tienen como fin afectar.
Yo no hablé de fuego amigo, yo coincido con la presidenta. No es desde luego fuego amigo, que yo sí sepa quién es y de parte de quién, pues sí lo sé y lo dije. Y en su momento yo lo daré a conocer, pues cuando yo considere políticamente oportuno.
Entonces bueno, sí sabe, pues, perdón, Sara, entonces sí sabe quién filtró estos documentos.
Sí, él asegura que sí, dice que tiene muy claro quién fue, de parte de quién viene y que en su momento pues él va a darlo a conocer, Juan.
Bueno, pues vamos a estar más que pendientes de conocer cuándo es ese momento. Pues Sara Pablo, los nombres de quienes están detrás de las filtraciones para atacarlo políticamente, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó categóricamente que esta filtración hubiese sido por parte de alguien del gobierno en nuestro país. No se hacen estas cosas. Era pues una manera de operar de gobiernos anteriores de otros partidos políticos. Y bueno, si tiene algo que aclarar, que lo aclare el senador. Sí tiene mucho que aclarar, esperemos que lo haga pronto, ¿no, Sara?
Pues sí, realmente ya esta es la segunda conferencia que convoca para hacer aclaraciones sobre este asunto y bueno, pues esperemos a ver cómo se desarrolla, porque hoy él decía que estas actividades profesionales que son asesorías a empresas, pues ya no era servidor público. Sin embargo, bueno, pues hoy también da a conocer que en este momento sigue con este tipo de actividades y servicios profesionales y bueno, pues siendo coordinador parlamentario, ¿no?
Sí, no, a mí me parece que aquí los juicios sumarios no tienen cabida como en ningún otro lugar y que se debe hablar con pruebas en la mano, pero sí tiene que aclarar. Para que aclare, yo creo que con eso, pues todos contentos, ¿no? Quienes dicen que lo están atacando políticamente, la opinión pública, porque si ya no lleva a cabo, mientras es legislador, este tipo de servicios profesionales, que aclare si recibió durante este periodo de tiempo en el que ha sido legislador ingresos por tal concepto, y entonces, pues, quién es el que estaría pues, llevándolo a cabo por parte de su empresa. En fin, que aclare, ¿no? Que aclare, todo está medio nebuloso todavía.
Así es, todavía quedan por ahí algunas preguntas y seguramente porque hay que decir que el senador no daba declaraciones hasta hace poco tiempo cuando surge este escándalo, ya desde un poco antes, cuando estaba el tema de Hernán Bermúdez, ya sí. El senador ha accedido a dar estos llamados chacaleos y ahora ya conferencias de prensa, pero no lo hacía, no hablaba con los medios.
Pues estaremos pendientes, Sara Pablo, muchísimas gracias.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Y con eso nos vamos a Guanajuato, donde escuches información importante, le dio a conocer el secretario de Seguridad de nuestro país, Omar García Harfuch. Fue detenido Gustavo Botello Rodríguez. Este sujeto lo conocen con el nombre del Viejón, está identificado como jefe de grupo operativo de La Barredora, afín al cártel Jalisco Nueva Generación, opera en el estado de Guanajuato, una detención importante. César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad, colaborador de este espacio. Te saludo con mucho gusto, como siempre, y bueno, importante atención, ¿no? El Viejón.
Es correcto, Juan, placer saludarte como siempre. Sí, la verdad es que resalta el trabajo que ha estado realizando, ¿no? El Gabinete de Seguridad Nacional y como el trabajo que ha estado llevando a cabo en todas las entidades de la República y que, bueno, pues al día de hoy seguimos escuchando el trabajo de coordinación que se realiza con buenos resultados, como lo que señala el día de hoy el secretario de Seguridad.
Ahí está César Gutiérrez Priego, importante detención. Vamos a otro tema muy importante, el acuerdo México-Estados Unidos en materia de armas, evitar el trasiego, el tráfico de armas a los Estados Unidos, a nuestro país, estas armas que le dan poder al crimen organizado y que vienen en su enorme mayoría de los Estados Unidos, algo que no había sido reconocido por el gobierno de aquel país hasta la actual administración. Pero me parece que aquí hay que poner los puntos sobre las íes y tiene que ver con la colaboración entre Estados Unidos y México, sí, pero entre un acuerdo. Y lo que estamos viendo aquí, César, no sé tú cómo lo veas, es un acuerdo en donde cada parte tiene sus exigencias, sus responsabilidades y de tú a tú. Porque este acuerdo es también muy importante, cortafuegos se ha llamado, no solo implica las armas, César Gutiérrez Priego, sino una de las acciones que incluye esta misión cortafuegos, y lo comentó hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene que ver con el intercambio de información en materia de exportación de gasolina con el objetivo de identificar la entrada ilegal de combustible a nuestro país. Vamos rápidamente a escuchar lo que dijo la presidenta al respecto.
Si hay más información, incluso en términos reales, qué está llegando desde Estados Unidos, qué barco salió de Estados Unidos o por tierra, ferrocarril o pipas de combustible, qué la información de ellos, de sus aduanas, antes de llegar a México, si ellos tienen información de que sale de su aduana gasolina y aquí se quiere pasar por algo que no es gasolina, pues de inmediato tenemos la información. Entonces, esto es muy importante y al mismo tiempo todas las investigaciones delictivas, es decir, qué grupos en Estados Unidos pues están involucrados en esta entrada de combustible ilegal a nuestro país.
Te puedo asegurar, César Gutiérrez Priego, que esto es resultado de negociaciones y de acuerdos sin precedentes en la historia de nuestro país, en esta muy complicada a lo largo también de la historia de nuestro país, relación con los Estados Unidos. Yo lo veo de tú a tú. Hay quienes quieren hacer creer que estas acciones por parte de un acuerdo binacional tienen que ver con que Estados Unidos serían hermanitos de la caridad, ¿no? Porque por ahí dicen, no, pues México agachón y lo que dice Estados Unidos que haga, pues ahí está y se pone tapete. Esto es muestra de que no es así, y los Estados Unidos por primera vez reconocen estos dos problemas que tienen en su territorio y que afectan la seguridad y la soberanía de nuestro país. No sé tú cómo lo veas.
Es correcto, Juan. La reciprocidad internacional y el grado de cooperación que se ha demostrado con estos anuncios por parte de los gobiernos del gobierno de los Estados Unidos. Nunca habíamos visto que el gobierno de los Estados Unidos aceptara realizar operativos en su territorio respecto al tráfico ilegal y la venta de armas de fuego. Asimismo, obviamente, pues con lo que nosotros conocemos como huachicol fiscal, que es el introducir hidrocarburos de forma ilegal a nuestro país para que sean vendidos de forma ilegal sin pagar a la hacienda pública. Importante el hecho, pero además el reconocimiento por parte del Departamento de Justicia que el 75% de las armas que se decomisan en México provienen de los Estados Unidos y que además ingresan de forma ilegal a nuestro país, lo cual te demuestra, como bien lo señalas, mi querido Juan, que existe un respeto de igualdad entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México, porque es la primera vez en la historia que el gobierno de los Estados Unidos hace operativos en su territorio por reciprocidad respecto a un acuerdo binacional como el que se está llevando a cabo, que es conocido como Firewall o cortafuegos, y que nos da muestras de toda la tecnología que está utilizando Estados Unidos y que está a disposición también del gobierno de México para poder hacer el seguimiento desde qué fue la armadora que armó el arma, cuál fue la compañía que la vendió, en dónde fue vendida, quién fue quien la compró, si está ligado a algún grupo criminal. Todo eso me parece que es gracias a la cooperación que existe entre ambos países y a la tecnología que se ha dado gracias a los resultados que México da desde territorio nacional en esta lucha contra los narcóticos, me creo, Juan.
Bueno, pues me parece que en tema de seguridad, tanto de armas como de huachicol, como también de narcotráfico, pues estamos teniendo cooperaciones y acuerdos al nivel tú por tú, como tienen que ser los vecinos, César Gutiérrez Priego. Esto de las armas va a ser fundamental, como también lo de el trasiego de combustible.
Sí, por supuesto, porque usted habla también que Estados Unidos está entendiendo que no solamente México, para ir en contra de los grupos criminales, tiene que realizar su trabajo. Necesita forzosamente de las herramientas, en este caso de las armas de fuego, que es quien les da poder de reacción y obviamente de violencia a estos grupos criminales. Y que se tiene el entendido, por supuesto, de que más de las terceras partes de todas las armas de fuego que ingresan de forma ilegal a nuestro país provienen de los Estados Unidos.
A ver, César, nos queda un minutito y medio, pero ¿los Estados Unidos dan o no dan paso con o sin guarache? Y estos acuerdos por parte de los Estados Unidos, ¿a qué se debe? ¿Por qué les conviene?
¿Por qué les conviene? Porque obviamente México ha estado dando los resultados históricos en contra de la lucha contra las drogas, mi querido Juan. Son los mejores resultados que hemos visto en los últimos 40 años, pero además por el grado de cooperación y también porque viene el T-MEC. Entonces necesitas tener a un socio en igualdad de circunstancias para ponerte a trabajar. México también pone y supone que es lo que necesita para poder llevar a cabo este trabajo. Y el gobierno de los Estados Unidos reconoce a México como su igual y por eso ha dado estas concesiones que nunca las había dado con ningún país en su historia. Sí.
¿Es un acto de autoridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con su relación bilateral con los Estados Unidos, lo que estamos viendo?
Pues me parece que es el alzar la voz, pedir algo que me parece que es sumamente justo, y me parece que escucharon oídos, ¿no? En este caso el gobierno de los Estados Unidos, donde reconoce que tiene que cooperar para poder seguir teniendo los buenos resultados que han tenido hasta ahorita.
Como siempre, César Gutiérrez Priego, abogado especialista en temas de seguridad de Fuerzas Armadas, colaborador de este espacio, y lo digo con orgullo, amigo, te agradezco que nos hayas acompañado.
Igualmente, mi querido Juan, que pases buena tarde.
Con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar mucho, pero muchísimo que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy, día importante, se celebra el Día del Maíz, el Día de San Miguel, un sincretismo que se da en nuestro país, así lo señaló Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente, quien destacó que en México pues no solo se domesticó el cultivo del maíz, sino también más de 200 especies. Y tan solo del maíz en nuestro país existen 64 razas, de las cuales 59 son nativas y se cultivan ¿dónde? Pues a lo largo de la República Mexicana, en todos sus estados. Escuche.
Una del maíz y se domesticó hace 9000 años. Y estamos hablando que fuimos del teocintle a los maíces. Y esto fue un cambio de verdad impresionante a lo largo de la historia. Y además da diversidad genética porque además las comunidades lo que hacen es, por ejemplo, el día de San Miguel, que es hoy, justamente el día del maíz, es cuando se cosecha. Y esa cosecha lo que lleva es a que los campesinos lo que hacen es que intercambian granos. Eso es algo maravilloso.
La presidenta de México, la doctora Sheinbaum, destacó la iniciativa de reforma constitucional que prohíbe la siembra del maíz transgénico. De lo contrario, señaló la presidenta, todas las variedades del maíz nativo estarían, ¿dónde? En riesgo.
Si no hubiéramos puesto en la Constitución que está prohibido en México sembrar maíz transgénico, todas estas variedades estarían en riesgo. Y estas variedades, pues son por miles de años domesticadas por primero los pueblos originarios y ahora, pues, en general por los campesinos, pero son miles de años que nos dieron todas estas variedades. Si no las cuidamos, se pueden perder. Por eso la reforma constitucional es fundamental.
Y justo para cuidar esto que es tan importante, la presidenta Sheinbaum anunció la creación de un programa, se llama Sin Maíz No Hay País. El objetivo, generar bienestar en los productores, ¿cómo? A partir de sus cosechas, a través de acciones, entre ellas precios con garantía, la venta de productos como la tortilla que sean elaborados por los mismos productores. Escuche.
Ahora que he estado recorriendo el país, muchísima gente lo que dice es precio de garantía para el maíz. Y sí hay precio de garantía para un número importante de productores, pero a otro número de productores. Entonces estamos trabajando para garantizar que este maíz, que es sobre todo de los pequeños productores y hoy se siembra principalmente en el centro y sur sureste de México, pues se siga produciendo y que la gente tenga bienestar al producir el maíz. Ese es el programa de Sin Maíz No Hay País que muy pronto vamos a presentar.
Ahí en la conferencia mañanera, en la Mañana del Pueblo, y sobre este tema, estuvo Julia Álvarez y Casa, ella es secretaria de Medio Ambiente de la capital del país, y antes de eso, durante, y lo seguirá siendo, se lo aseguro, una defensora del maíz en nuestro país. Julia Álvarez y Casa, te saludo con mucho gusto. Buenas noticias, hoy Día del Maíz. ¿Cómo estás, secretaria?
Hola, Juan, qué gusto. Efectivamente, hoy es el Día del Maíz, celebrado a nivel nacional, y es un día muy importante para nuestro país.
Julia, ha habido una lucha para llegar a donde estamos en materia de protección al maíz y con ello de la soberanía alimentaria de México, muy ardua, muy larga. Se han enfrentado o nos hemos enfrentado los mexicanos con intereses económicos muy poderosos, tanto nacionales como internacionales. Ya llegamos aquí, ¿qué sigue?
Pues sigue, bueno, primero, tal cual como lo mencionas, reconocer que llegamos a este punto después de muchos años de lucha de mucha gente que ha entregado la vida a la investigación, a la resistencia, a la producción, al consumo, etcétera. Y bueno, pues hoy estamos en un punto, la verdad es que inédito, falta mucho por avanzar todavía, pero es verdad que cuando llegó la cuarta transformación con Andrés Manuel López Obrador al gobierno federal y a los gobiernos estatales, pues ha avanzado como nunca las políticas públicas en materia de defensa y protección a los maíces, y también con contundencia, como no se había hecho antes, se dijo no a los maíces transgénicos. Entonces, primero, reconocer que han habido pasos agigantados, se ha avanzado de manera muy, muy importante en esta lucha. No sobra decirlo, pero el maíz es la base de nuestra alimentación, así tal cual. Somos hijas e hijos del maíz. Entonces, pues no es menor, es el centro de nuestros platillos, el centro de nuestra gastronomía. Tres veces al día comemos maíz. Así como en otras partes del mundo, por ejemplo, lo es el arroz, ¿no? En Asia, casi todos los platillos están acompañados de arroz, pues aquí en México todo es a base de maíz. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, a nivel local, en la Ciudad de México, tenemos el decreto que la jefa de gobierno anunció en diciembre del año pasado, con una serie de 11 puntos que nos mandatan para hacer una serie de acciones y de políticas públicas para defender el maíz. Una de ellas, la tortillería de maíz nativo que recién inauguró la jefa de gobierno la semana pasada. Y a nivel federal, pues hoy lo que anuncia la presidenta es que próximamente va a dar a conocer un plan de protección al maíz nativo que va a traer consigo, hoy lo adelantaba, pues la concepción de que hay que apoyar a los pequeños productores de este país, que dicho sea de paso, solo para el autoconsumo alimentan a entre 16 y 20 millones de mexicanos. Entonces no es menor la cantidad de personas que se alimentan por tener su propia milpa o su propio maizal. Y bueno, hoy adelantó que viene un plan maíz para México, ya veremos de qué se trata, pero bueno, es una excelente señal la que dijo hoy ella, pronunciándose con contundencia de nueva cuenta, diciendo no al maíz genéticamente modificado, sí al apoyo a pequeños productores, sí a la autosuficiencia alimentaria, sí a la diversidad genética de maíces. Y bueno, pues ahí está esa hermosa foto que se pudo retratar hoy en la mañanera, donde ella está rodeada de todas las diversidades de maíces, las 64 razas de maíces que existen.
Julia Álvarez y Casas, secretario de Medio Ambiente de la ciudad, qué gusto que hayas podido compartir con nosotros estos minutos que se dé este programa para proteger al maíz, que desde donde uno lo vea, en soberanía alimentaria, pero en identidad, protege a todos los mexicanos, y no podría darse si no se protege primero a sus pequeños productores. Estamos pendientes de este programa, de estas acciones, y te mando un abrazo. Muchas gracias, secretaria.
Un abrazo, Juan, y hoy todos podemos sentirnos orgullosas y orgullosos mexicanos, porque México, así tal cual, le aportó al mundo este maravilloso grano, que hoy es el grano que más se siembra a nivel mundial. Así que de este tamaño es la relevancia de nuestro país para el maíz y para el mundo.
Así es, Julia Álvarez y Casas, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Seguimos hablando más adelante de este tema, te agradezco mucho. Y ahora del maíz nos vamos a ir a hablar del pan. Del pan duro, del pan molido. Julia, gracias. ¿Por qué? ¿Por qué se lo digo? Porque Jorge Romero, el presidente de Acción Nacional, adelantó que el próximo 18 de octubre se va a hacer un relanzamiento, se va a hacer público un relanzamiento del pan. Voy contigo rapidísimo, David Galván, con el reporte.
Juan, buenas tardes. Y pues así es, cual si se tratara de una marca de pan, como bien mencionas, el líder nacional Jorge Romero detalló que va a dar a conocer el 18 de octubre este relanzamiento, que más allá de esta cuestión de hacer propuestas y no solo críticas, dijo, buscará aperturar a candidaturas de mujeres y hombres con méritos públicos, sean militantes o no, del partido. Vamos a escuchar.
A escasos 20 días, 19 días de tener un relanzamiento nacional. Un relanzamiento como hacía muchos, pero de veras muchos años no se había visto. Nosotros ya tenemos perfectamente comprobado que hoy gana más la marca de una persona que la marca de un partido. Te lo digo yo que presido un partido.
Será el 29 de noviembre que sea la Asamblea Nacional del PAN y ahí se hará esta propuesta para cambiar precisamente los estatutos del PAN y permitir estas candidaturas ciudadanas. Es la información, Juan.
Pues ahí está David Galván, muchísimas gracias por el reporte. Se va a hacer público el relanzamiento del PAN y agradezco enormemente a su exdirigente nacional, a Damián Cepeda, que nos acompaña aquí para hablar de este tema. Yo me pregunto, Damián, no sé cómo lo veas, es un relanzamiento del PAN. es un pan duro, es un pan molido, le van a poner agüita y lo van a meter al hornito unos segundos para que se ablande. ¿Cómo ves este relanzamiento? ¿Qué implica? ¿Qué incluye? ¿Qué debe de tener?
Oye, pues depende. Ahorita escuchándote que si pan duro, pan molido, iba a decir, pues al gusto de la gente, ¿verdad? Pan dulce o virote o bolillo, como le dicen por acá. Sí. En fin, nada, ya en serio.
Pues bien.
Sí, no, fíjate que, a ver, para mí este es un tema muy importante para el PAN. Desde antes de que hubiera la renovación de la dirigencia, Juan, recordarás aquí que tengo la oportunidad de estar contigo cada semana y hacer comentarios pues de la vida política nacional. Cuando tocábamos el tema del PAN, yo te decía que el PAN estaba renovarse, que se renovaba o se iba a morir. Refundarse, es más, es la palabra que yo en lo personal he utilizado. Hoy el anuncio de la dirigencia es con un término relanzar, si estoy escuchando. Y más allá de la terminología, yo sí creo que tiene que implicar un cambio de fondo, uh-huh, que necesitamos urgentemente en el Partido Acción Nacional. Si me apuras, en lo personal me parece que lo necesitábamos desde hace tiempo, uh-huh, pero siempre es bueno que llegue.
Sí, bueno, ahí los resultados electorales lo dicen más contundente que cualquier discurso, ¿no?
Yo creo que para mejorar cualquier institución tienes que aceptar uh-huh, los errores y también lo que estás haciendo bien y fortalecerlo. Y en lo particular a mí me parece que debe tener al menos tres componentes. Y esto lo he estado diciendo al interior de los órganos del partido, Juan, porque como exdirigente soy miembro ex oficio, pues ya para siempre, en tanto sea integrante del PAN. Uh-huh. Y lo que yo he compartido públicamente, en privado, en los órganos del partido, es que este cambio, como lo quieran llamar, tiene que incluir como elemento, digamos, o elementos centrales, tres cosas para mi punto de vista. La primera es una apertura real ciudadana. El PAN ha sido etiquetado con justa razón como un partido cerrado uh-huh, a la sociedad. Digo con justa razón porque en determinado momento en la historia el partido se vio como muy difícil de acercarte a él, muy difícil de entrar a él. Todas estas historias de tengo años pidiendo ser militante y no puedo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque se convirtió en un esquema de control del padrón del partido. Porque el padrón del partido, para quien me está escuchando, es un listado de personas que somos miembros. Y quien controle esas personas miembros, pues controla candidaturas, dirigencias y demás. Entonces, particularmente en las últimas décadas se tomó mucha fuerza liderazgos locales que controlaban ese listado y por lo tanto las decisiones del partido. Muchos lo hemos intentado romper a lo largo del tiempo.
Sí, tú eres uno,
¿no?,
de ellos.
La verdad, las cosas que uh-huh, sí, pero las inercias son muy fuertes.
¿Cómo les ha ido con ese intento de renovación?
Creo que se ha avanzado en distintos momentos, pasos y luego para atrás. Pasos y para atrás. Por ejemplo, nosotros en nuestra dirigencia hicimos una limpia con una reafiliación, partiendo que después se iba a abrir el partido y luego no pasó. Uh-huh. Entonces, hoy me parece que más allá de padrón, tiene que quedar claro que el PAN está abierto de puerta en puerta uh-huh, para el ciudadano. Yo ni siquiera te diría que para el listado, pero bienvenido, pues quien quiera estar, sino para las decisiones, que nos vuelvan a ver a los liderazgos municipales en cada colonia, a los municipios, a los estatales en cada municipio, a los nacionales en cada estado. Uh-huh. Porque luego como que se convirtió mucho de escritorio, ¿no? Y no de trabajo afuera, de campo. Y creo que eso es lo que tenemos que regresar. No, sí, me gusta. Y hacer ese trabajo, apertura, contacto con universidades, con cámaras, con líderes de colonias, temas sociales y demás. Y yo a eso le llamo apertura ciudadana.
Yo le llamo conocer la problemática del pueblo de viva voz a través del contacto con el directo en los 32 estados del país. Así le llamo.
Elemental para cualquier partido Morena político. Sí hizo López Obrador en su momento, sí hacen algunos liderazgos, ¿no? Uh-huh. Y creo que les ha redituado, ¿no? Y en otros temas yo tengo profundas diferencias. Bueno, déjame, digamos, me regreso a lo que creo que el PAN, o lo que yo he opinado que el PAN tendría.
¿Eres disidente dentro de tu partido, Damián?
He sido una voz, digamos, creo que constructiva en muchos temas y que difiere cuando no está de acuerdo y que no le da miedo decirlo. Hoy debo decir que me siento escuchado, ¿eh? Sí, uno de los cambios que yo reconozco de la actual dirigencia, que es un cambio abismal a la pasada, uh-huh, es que creo que ha hecho un esfuerzo por recuperar las voces que quizá se entendía que estábamos un poco fuera, ¿no? de la toma de decisiones. Yo por mucho tiempo lo intenté con la dirigencia anterior, iba a los órganos del partido, decía mi punto de vista, pero se interpretaba diferir como si estuviéramos peleados, y eso no era así. Por más que lo quise decir, pues no se tomó así, pero yo realmente lo que decía es que pues no tengo que estar en automático de acuerdo contigo, pues somos un partido democrático. Pues
eso te distingue. Creo que estás haciendo un error, sin duda alguna.
Y siempre acompañado de propuesta. Debo decirte que hoy el ambiente sí es de escuchar. Eso yo lo reconozco, okay, a la actual dirigencia. Pero yo te decía, déjame recuperar lo que creo que tiene que traer. Apertura ciudadana. Segundo, me parece que esa apertura ciudadana tiene que traducirse en entregarle al ciudadano el poder de decisión en el partido. Y en concreto, para poder ser fuerte electoralmente, me parece que tenemos que abrir completamente todas las candidaturas al ciudadano. Y no me refiero por eso solo que se puedan postular ciudadanos. ¡Qué bienvenido! Uh-huh. Claro que sí, pues siempre hemos sido un partido que muchos de nuestros candidatos han sido ciudadanos. Sino me refiero a que escojamos a las candidaturas hombres y mujeres más competitivas, las que el ciudadano quiere que postulemos.
O sea, que sea una interna en donde los ciudadanos, sin
primarias
importar su militancia, participe.
Sí. Completamente.
No es nuevo lo que propones, lo hiciste durante las elecciones anteriores.
Yo quería participar en un esquema así, uh-huh, en la candidatura presidencial, me parece que hubiera sido muy exitoso.
Entonces, ¿hay más apertura con respecto a eso que me estás
yo
diciendo?
Yo creo que sí. Digo, vamos a ver el anuncio.
¿Y lo consideras fundamental para que exista un relanzamiento auténtico?
Yo quisiera escuchar un mensaje en donde se dijera, a partir de este momento, queda claro que la candidatura presidencial de 2030 va a ser de él o la que sea más competitivo. Y todas las gubernaturas van a ser el o la que sea más competitivo, sin importar lo que diga el cacique del municipio o del estado, o el gobernante o tal, que todo tiene que haber trabajo político, siempre son voces importantes, eso es normal en política, pero me parece a mí que hay que atreverse a decir, estas son las nuevas reglas del PAN, de manera tal que la ciudadanía voltee y diga, ah, ok, es un nuevo PAN que está planteando postular a los mejores. Y ya el esquema puede ser votación directa o encuestas.
Claro.
Pero primarias de competencia, de foros, de debate. Yo creo que eso puede despertar el interés ciudadano. Y tercero.
La tercera, a ver.
Recuperar identidad. ¿A qué me refiero?
¿Cuál es la identidad del
PAN? Tener que la ciudadanía tenga claro, no solo nosotros, qué representamos.
¿Y qué representa?
Somos un partido que cree en el respeto a la persona y que busca el bien común a través de dos pilares elementales, que es solidaridad y subsidiariedad, pero con un proyecto de nación que es el que me parece que nos falta mostrar.
Entonces, usted tiene que construir la identidad
económico, claro.
No hay identidad en el PAN. No,
sí la hay. Tenemos principios, los tenemos que hoy relanzar, yo sí creo, en donde hablemos claramente cuáles son nuestras políticas de desarrollo económico, qué consideramos que debe ser una educación adecuada para los niños y niñas de este país, cómo pretendemos garantizar salud universal, cómo creemos que se puede recuperar la paz en nuestras ciudades y estados. Es decir, ¿cuál es nuestro proyecto de país?
Para ¿tienen no estar... proyecto de
sí,
país?
Claro que sí.
Pues, si lo tienen, ¿por qué no lo han dado a conocer?
Yo creo que es lo que nos ha hecho falta en los últimos años.
Y luego hay que hablar de cuál es ese proyecto.
Creo, sin duda, pero tenemos claramente nuestros postulados. Está registrado incluso ante el INE. Y yo
los postulados del PAN son una cosa, que los enarbolen sus representantes es otra.
Yo creo, Juan.
Pero además son de principios antes de la.
Sin duda, pero si te vas a hacer esta proyección, te vas a encontrar, no, se han venido renovando. A mí me parece que deberíamos entrar en una renovación nueva, en donde podamos decir, esto te ofrezco en salud, en educación, en desarrollo económico, en seguridad, en visión de país. Y eso incluye también definir con mucha claridad qué no somos y qué no debemos de ser ya, en mi opinión, lo que nunca debimos de haber sido. No
medio
debemos
minuto,
de ser
¿qué?
PRIAN, okay. Debemos de ser Partido Acción Nacional. Alejarnos de esa alianza que fue rechazada por el ciudadano.
Ajá.
Y apostar a recuperar la confianza ciudadana, porque el PAN ofrece un proyecto de país para que los mexicanos vivan mejor. No implica que no hagas alianza con otros partidos.
Oye, ¿le tienes que quitar al PAN los conservadores?
No.
El etiquetado, claro, marca que tienen muchos conservadores. 20 segundos.
Yo creo que tienes que atreverte a hacer una presentación de visión de país renovada, que sea una alternativa. No enemigo, sino alternativa, ¿sí?, al proyecto actual, o que sea, nosotros creemos que no está funcionando.
Gracias, Damián. Luego seguimos hablando del
claro
tema.
Claro que sí.
Volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico? Complicado este lunes, sobre todo en la zona norte de la Ciudad de México. Un grupo de personas mantiene bloqueada la circulación en la autopista México-Querétaro. Esto a la altura de la zona que conocemos como La Quebrada, esto en dirección a la caseta de Tepozotlán. Exigen estas personas la aparición de Juan José Velázquez, desaparecido desde el 20 de septiembre. La fila de automóviles alcanza ya varios kilómetros. Intente llegar a tiempo a su destino. Oficial Diego Tufiño, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, una vez más me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, es un placer saludarte nuevamente e informamos que iniciamos con el eje 3 Sur, el cual mantiene buen desplazamiento del eje circuito interior con dirección hacia la avenida Congreso de la Unión. Viaducto Miguel Alemán con carga que no deja de avanzar de avenida Revolución con dirección hacia el eje 1 Oriente. Avenida Instituto Politécnico Nacional con asentamientos al cruce con semáforos del eje 4 Norte con dirección hacia la avenida Ticomán. Eje Central Lázaro Cárdenas mantiene buen desplazamiento del eje 7 Sur con dirección hacia el eje 4 Sur. Finalizamos con circuito interior, el cual mantiene carga que no deja de avanzar del eje 2 Norte con dirección hacia la avenida Eduardo Molina. Para esta y más información a través de la red social @oviar. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Integración Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Tufiño. Que tengas una excelente tarde. Vamos con más información de la Ciudad de México. Fue desalojada la preparatoria número 8, la prepa Miguel Scholz, en Álvaro Obregón. Está ubicada. Me reportan una supuesta amenaza de bomba. Lisbeth Hernández, nos tienes el reporte. Compañera, voy contigo.
Así es, Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, el día de hoy, esta mañana fue desalojada la preparatoria número 8, que se ubica en la avenida Lomas de Plateros, en la alcaldía Álvaro Obregón. Este desalojo ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, después de que encontraron un mensaje escrito a mano y de manera anónima, en el que pues se avisaba supuestamente de un presunto objeto explosivo en las instalaciones de este plantel. Toda la comunidad, estudiantes y docentes, fueron desalojados de manera preventiva. Acudieron pues los equipos de emergencia, bomberos y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, revisaron el plantel y después de varios minutos, la preparatoria número 8 emitió un comunicado en el que pues dijo que no se había, bueno, informó que no se había encontrado ni detectado ningún material o ningún artefacto explosivo. Sin embargo, bueno, pues las autoridades del plantel, las autoridades de la UNAM determinaron que pues no se regresara a clases, al menos hasta nuevo aviso, mientras pues concluyen las investigaciones que tenemos hasta ahora, Juan.
Pues deberían estar dentro de las investigaciones si hubo examen el día de hoy, porque esto me parece una broma de muy mal gusto. Entonces, es importante aclararlo, Lisbeth, porque varios medios dijeron que se trataba de una supuesta amenaza de bomba o de una falsa amenaza de bomba. No, ni fue supuesta ni fue falsa, la amenaza existió. Lo que no existió en sí es el artefacto explosivo que decían que habían depositado ahí. Pues pendientes, Lisbeth, y esto suena a broma estudiantil, ¿no?
Pues sí, una broma bastante pesada en el contexto que hemos visto de los hechos violentos en los planteles de la UNAM. Nada más para recalcar, Juan, que la preparatoria reanuda clases el día de mañana en los horarios habituales, de acuerdo a lo que informaron las autoridades, y que justamente en este contexto que comentábamos de que se trató de una broma bastante pesada, pues hay facultades y hay escuelas de la UNAM que están justamente suspendidas las clases o las actividades únicamente se realizan de manera virtual. Son al menos 9, como la Facultad de Derecho, de Psicología, de Arquitectura, Ciencias Políticas, Economía, Química, Ingeniería, Veterinaria y la FES Aragón, que bueno, justamente o en línea o con suspensión de actividades, pero por esta violencia que se ha vivido es que están en esta situación.
Bueno, pues lamentable, Lisbeth Hernández, estamos pendientes, que tengas muy, muy buena tarde.
Igualmente, Juan, buenas tardes.
Muy buena tarde. Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar mucho, Pero muchísimo que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le da a conocer que en nuestro país México, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, presentó la solicitud para ser anfitrión del Foro Mundial de Seguridad Social. ¿Cuándo? En 2028. Así lo informó Zoé Robledo, titular del IMSS.
El director del IMSS, Zoé Robledo, presentó a nombre de México la solicitud para ser anfitrión del Foro Mundial de Seguridad Social en 2028. La petición estuvo acompañada de un discurso en el cual se resaltaron varios de los ejes de la administración en materia de protección social.
Empezaron ya las negociaciones y se habla mucho de lo que está pasando en nuestro país, no solamente por esta posibilidad de tener un foro mundial en 3 años, sino también por los avances que hemos tenido en materia de seguridad social con la cuarta transformación.
De gira por Malasia, Robledo resaltó el aumento por los salarios mínimos, la eliminación de la subcontratación y el registro de personas que trabajan para plataformas digitales.
Y la razón de nuestra visita es no solamente para aprovechar y aprender sobre las mejores prácticas internacionales, sino porque también quieren escuchar sobre México, en particular sobre temas como la incorporación de los trabajadores de plataformas digitales.
Destacó el aseguramiento voluntario, cuyo padrón es de 800,000 beneficiarios. Incluyen 15,000 desde Estados Unidos, además de 58,000 personas que están bajo el programa de personas trabajadoras del hogar. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Muchas gracias a mi compañera Andrea Meraz por esta información. Y vamos con otra, porque concluyó la 80 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Y agradezco mucho al embajador de México, representante permanente de nuestro país ante la organización, que nos acompañe aquí esta tarde. Embajador Héctor Vasconcelos, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás, embajador?
No, muchas gracias por su llamada, Juan. Estoy a tu disposición.
Muy generoso que compartas con nosotros. Pues, principalmente, embajador, tu reflexión con respecto a esta 80 Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿cómo la sentiste, cómo se llevó a cabo y, muy importante, el papel de nuestro país en ella?
Sí, mira, yo creo que fue una semana de alto nivel, como se le llama acá, reapertura de la Asamblea General, muy especial en momentos en que todo el sistema internacional pasa por, digamos, circunstancias que yo llamaría preocupantes y novedosas, de verdad, muy distintas de los años anteriores. Ahora, se trató del 80º aniversario de la fundación de la ONU, pero significativamente no se habló de una celebración, sino de una conmemoración de la fundación de la ONU, y yo creo que esto se debe a que en tiempos recientes alrededor del mundo ha habido mucha crítica en cuanto a la eficacia y la relevancia en esta época de una institución que fue fundada hace 80 años para un mundo muy diferente, tanto en términos políticos como de tecnología, de desarrollos sociales, etcétera, un mundo muy distinto del actual al de la fundación de la ONU. Entonces fue una semana, digamos, excepcional.
Vasconcelos, bueno, embajador, ahora, hoy la Organización de las Naciones Unidas, muy importante la representatividad que puede tener a través de las recomendaciones que tome tanto su Asamblea General como su Consejo Nacional. ¿Cómo ves hoy a la ONU en el panorama mundial, Héctor, ante los conflictos que bien conocemos que existen y su muy importante participación a través de las voces de cientos de naciones?
Así es, hubo una asistencia nada menos que de 192 naciones presencialmente en la nueva Asamblea General. Desde luego, en el trasfondo de todas las discusiones estaban las enormes crisis en Gaza y en Ucrania, y hay una especie de consenso en que se requiere urgentemente una reforma de fondo de la ONU, en particular del Consejo de Seguridad y de los 5 miembros permanentes de ese consejo que tienen la facultad de vetar cualquier declaración, cualquier acción propuesta para las Naciones Unidas, lo cual hace muy difícil que la ONU tenga un impacto significativo en los grandes problemas del mundo. Ahora, por otra parte, sí quisiera mencionarte que había también como algo inusual, un gran interés por conocer cuál es la situación de México en este momento, con una presidenta mujer por primera vez en nuestra historia, con todas las características, digamos, del México de los últimos 7 años. Hay un gran interés, y entonces el canciller de la Fuente expuso lo que yo considero pues una extraordinaria descripción de lo que ha ocurrido en México en esos últimos 7 años, respondiendo al interés que hay en el seno de la Asamblea por conocer la situación actual de México.
Pues, embajador, te agradezco muchísimo, Héctor Vasconcelos, embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Espero poder conversar de nuevo contigo pronto, verte pronto. Y bueno, un saludo
cuando
allá
quieras
a Nueva York, a la familia, Ana Paula, salúdamela mucho.
Muchísimas gracias, un abrazo, Juan. Gracias.
Gracias, embajador Vasconcelos, y gracias también a Natalia Illán, analista internacional, colaboradora de este espacio. Importante lo que nos dice el embajador de nuestro país ante la ONU, Talia, bienvenida. Pues no tiene dientes la organización, ¿no?
Claro. Digo,
no
sí.
Lo dijo él así, pero, o sea, le faltan facultades para que sus resoluciones sean adoptadas por el mundo entero.
Es correcto, Juan. Además, Héctor ya tiene muchos años de experiencia de análisis y observación, entonces yo creo que sí fueron como bastante prudentes sus comentarios. Y aquí lo que nos queda es la percepción crítica, diría yo. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. A mí me gustaría recalcar un fenómeno bastante interesante que sucedió el viernes pasado en la Asamblea General.
¿Vas a hablar de los 21 puntos que Estados Unidos promueve para Gaza?
Eso hasta hoy, pero
por
¿cuál
eso,
es el antecedente?
Pues, a ver.
El viernes pasa que Netanyahu sale a oponer.
El vacío a Netanyahu.
Exactamente. Sale a establecer su discurso, que ya anteriormente en foros internacionales él ha estado estableciendo discursos muy fuertes, muy duros, muy amenazantes, muy antihumanitarios. Y antes de que él saliera, más de 100 diplomáticos salen de la Asamblea General, y estos diplomáticos representantes de más de 50 países. Esos tipos de boicots se han experimentado en muy pocas ocasiones en la historia moderna de la Asamblea General, porque sí estamos hablando de una cantidad muy fuerte.
En el pleno de la 80 Asamblea General de la ONU, un momento que queda grabado para la historia.
Sí, es un boicot representativo, simbólico, y posterior pasa nomás un fin, y el día de hoy Donald Trump llega con una propuesta de un proyecto de paz, de un posible acuerdo de 21 puntos, y se reúne con Netanyahu. Como si pareciera emergente, digo, tantos meses que llevamos con esta guerra que sí ha tenido repercusiones muy emergentes. Justo hoy Estados Unidos y Israel se sentaron a la mesa. Todavía no se divulgó públicamente todos los puntos del posible acuerdo o del plan, pero sí vimos como algunos fragmentos, ¿no?
¿Cuántos representantes eran? ¿Cuántos países?
¿Los que salieron?
Sí.
Pues son más de 50 países y más de 100 diplomáticos los que dejaron la Asamblea General. Y hoy, justo hablando de este acuerdo, pues podemos hablar de algunas secciones donde muy curiosamente Netanyahu, según, abandona su postura muy radical y se pone de acuerdo con este proyecto. Hay algunos puntos donde sí se quiere garantizar el regreso de los rehenes en menos de 2-3 días prácticamente, y uno de los principios más importantes es que quieren abolir la ejecución de Hamás, no únicamente desarmar a Hamás, sino también abolir a Hamás y crear un consejo de paz dirigido por parte de Donald Trump que gobierne a Gaza. Entonces, resulta que claramente ahorita incluso los países árabes están presionando muchísimo a Netanyahu que él acepte. Netanyahu acabó de establecer otro discurso amenazando, diciendo que si Palestina no aceptaría el trato, ellos tendrían que terminar el trabajo por parte de Israel, lo cual sí suena bastante antihumanista, de miedo, y esto es lo que se está divulgando más o menos. A mí me parece bastante simbólico que hasta Estados Unidos, primero fue Europa los que voltearon a criticar Netanyahu, y ahorita incluso Estados Unidos al parecer está adoptando una postura para llegar a la paz.
¿Cómo calificas estos 21 puntos, su promoción por parte de su emisor, que es los Estados Unidos,
¿Qué calificativo
pues
le
mira,
pones?
El documento todavía no lo tenemos al completo, pero las propuestas, digo, desde una visión crítica, a mí no se me hacen tan realistas, independientemente que Netanyahu diga realista, porque existe el principio de que entre los pueblos palestinos, de que Palestina tendría que ser gobernado por Palestina. Es una propuesta muy ambiciosa porque no únicamente propone cesar el fuego, sino también reconstrucción y una nueva gobernanza, pero una gobernanza formada por parte de agentes exteriores en Gaza. Y hay otro tema muy sensible que me llamó muchísimo la atención desde la perspectiva de derecho internacional. Hay una cláusula que según van a tener los gazatís opción de salir de Gaza voluntariamente. Como ante derecho internacional público, el desplazamiento forzoso está prohibido, les están dando incentivos a que salgan de Gaza.
Eso no resuelve, pero para nada el problema.
No, y ni siquiera hay países que quisieran recibir a los gazatís. Entonces yo creo que sí podría generar ese acuerdo.
Pero los gazatís están luchando por quedarse en su tierra.
Exactamente, Juan. Entonces,
ese es el punto. No quieren ser desplazados.
Sí, ¿qué significa salida voluntaria de tu propio país? Yo creo que sí son puntos bastante
sensibles.
Suena
como la extorsión que hace Donald Trump a migrantes mexicanos en su territorio cuando les dice salgan de manera voluntaria o si no les va a ir muy mal. Suena lo mismo.
Justo por eso yo creo que hay muchísimo que analizar. No hay una respuesta de Palestina, pero están las amenazas de Netanyahu ante Palestina. Por eso es simbólicamente un paso, pero hay que ver las cláusula por cláusula y si de verdad es legítima.
¿Es hipócrita o no hasta ahora?
Pues hasta ahora yo tengo una postura bastante escéptica y hay que analizarlo.
Talia y Jean. Lo seguimos analizando la próxima semana, si
así
me lo permites.
Es.
Gracias, analista internacional. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. Regresamos con más, mucho más aquí en Fórmula Noticias. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Si usted viajó a la Ciudad de México, no importa qué destino este fin de semana, tal vez se percató de retrasos en la llegada de los vuelos. Esto se debió a un fallo en la torre de control, le digo, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Provocó que se paralizaran las actividades durante algunas horas. Hoy la presidenta Sheinbaum confirmó que un rayo cayó en la torre de control, se tuvieron que reiniciar los sistemas y por seguridad, bueno, se detuvieron las operaciones durante algunos momentos, lo que llevó a retrasos. Así lo dijo.
Cayó un rayo en la torre de control. Entonces, por unos minutos hubo que reiniciar los sistemas y por seguridad, lo que se hace en estos casos, pues es parar las operaciones hasta que no pueda entrar en funcionamiento nuevamente. Pero la razón fue esta, que hay un rayo en la torre de control. Tiene pararrayos, tiene todo, pero es algo que es pues imposible de diagnosticar. Entonces no es que se pueda evitar, sino sencillamente se tienen protocolos para cuando llega a caer un rayo, que es muy extraño que ocurra, o muy raro que ocurra, pero si llega a caer, pues se tiene un protocolo de atención para evitar algún accidente.
Pues ahí está, es parte del protocolo y con eso se evitó un posible accidente. Bueno, sobre el tema del abasto de medicamentos, la presidenta Sheinbaum confirmó que el abasto está por el 85%, destacó que el programa Rutas de la Salud ha funcionado y ha funcionado muy bien, que la escasez en algunos hospitales como los de Pemex tiene que ver con la falta de entrega de algunos laboratorios, así lo dijo.
Que por cierto, hay 85% de abasto, ¿eh? Y las rutas de la salud han funcionado. Y el esquema de distribución de medicamentos ha cambiado por completo el esquema de abastecimiento y de la cantidad de medicamentos que tienen los centros de salud y los hospitales. En el caso de los oncológicos también. Entonces, esta idea de que hay el mismo desabasto que había hace unos 5 meses, pues no. Hay mucho más abasto y los medicamentos que faltan en el IMSS, en el ISSSTE, en el IMSS Bienestar y en Pemex tienen que ver con este problema que presentamos el martes de la semana pasada de muchas farmacéuticas que no han cumplido con sus contratos. Y en el caso de los pagos se están atendiendo todos los pagos.
Marat Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social, presentó avances del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el que se apoya a los jóvenes para que se inserten en el mercado laboral. El presupuesto es de alrededor de 150 millones de pesos aplicado en 7 años. Esto dijo.
Del año 2019 a la fecha, el programa ha atendido a más de 3.3 millones de jóvenes que se han capacitado en cerca de 658 mil centros de trabajo. Esta cifra representa una inversión social en la juventud sin precedentes que asciende a cerca de 150 mil millones de pesos en estos 7 años que lleva ya de operación el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Bueno, ahí está. En más información, la Fiscalía de la Ciudad de México identificó a 2 de las víctimas mortales de la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia en Iztapalapa. Juan Antonio Jiménez, voy contigo y con el reporte. Me imagino que ya se han de haber actualizado los fotoboletines de búsqueda para que se facilite la localización de estas personas por parte de sus familiares.
Así es, Juan, gracias. Buenas noches. Como bien lo señalas, la Fiscalía Capitalina ya identificó a un hombre y una mujer que fallecieron a causa de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, por lo que ya han quedado actualizados los fotoboletines de búsqueda a fin de facilitar la localización de los familiares. Gracias a la confronta de huellas dactilares con el registro del Instituto Nacional Electoral, fue posible confirmar la identidad de Laura Lorena Barrera de la Torre, cuyo domicilio se ubica en el estado de Jalisco. Con esta información y en colaboración con la Fiscalía de dicha entidad, se logró localizar a sus familiares este lunes 29 de septiembre. Por su parte, la identidad de Gilberto Aarón León Méndez se estableció mediante la confronta de huellas digitales con el sistema penitenciario a partir de información recabada a través de la línea especial habilitada para este caso. Gilberto Aarón tenía 43 años, medía unos 64 metros, era de piel morena clara y cabello castaño, sin señas particulares. Como parte de las diligencias, se visitaron 3 posibles domicilios, sin resultados positivos hasta el momento. La búsqueda continúa mediante el envío de sus huellas al INE para obtener información adicional. La Fiscalía Capitalina es un llamado a toda la ciudadanía en general para aportar cualquier información que pueda ayudar a localizar a los familiares de Gilberto Aarón León Méndez, poniendo a disposición el número telefónico 55-5484-0430 o bien al correo electrónico identificaciondef@fgjcdmx.gov.mx. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Gracias por tu reporte.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches, Juan Antonio. Y con esto le informaba que bloqueada la circulación en la autopista México-Querétaro a la altura de la quebrada, esto en dirección a la caseta de Tepotzotlán, por alrededor de 50 personas que exigen la aparición de Juan José Velázquez, desaparecido desde el 20 de septiembre. Polo Jiménez, me enlazo contigo. Polo Espejel, me enlazo contigo. Y el reporte, Polo Espejel, ¿cómo va la situación? ¿Continúa este bloqueo? Ya me reportabas hace poco más de una hora que la fila de autos pues ya alcanzaba varios kilómetros, Polo.
Pues sigue todo igual, Juan. Todo es igual. La hora pico y todavía no hay un acuerdo con las autoridades. Continúa este bloqueo. Ya son aproximadamente 2 horas del mismo y bueno, pues la circulación está impactada en toda esta zona de la autopista México-Querétaro con dirección a la caseta de cobro de Tepozotlán. Son fácil, Juan, 4 kilómetros de vehículos detenidos desde la zona, pues ya desde Lomas Verdes, que están utilizando el de segundo piso del periférico para llegar hasta este punto de la salida de lo que era conocida como la Bacardía en Tultitlán, pero por la parte de abajo, pues el impacto vehicular ya se siente hasta la zona de las Reyes Heroles, todo este rollo, este rodeo que da la autopista México-Querétaro para entroncar con Tenayuca, con la calzada Vallejo, en la zona de Jardines del Recuerdo, está totalmente detenida, Juan.
Pues pendientes, Leopoldo Espejel, mucha paciencia para las personas que se encuentran detenidas por este bloqueo. Ya me dices que al menos 4 kilómetros es la extensión de la fila de automóviles parados. Y bueno, pues esperamos que las autoridades puedan resolver esta denuncia, que no solo es legítima, sino urgente, la aparición de una persona desaparecida desde el 20 de septiembre pasado. Se llama Juan José Velázquez. Gracias, Leopoldo, pendientes.
Pendiente, Juan.
Y bueno, con esto nos vamos con más información. Rico Moreno, como cada semana, qué gusto saludarte, faro, no, hombre, de diversión.
Juan, el gusto es mío y vámonos con una noticia que
tiene escasas 18 horas y está, sigue dando vuelta al mundo. Y es que Benito Antonio Martínez Ocasio, o como le decimos los compas, el Bad Bunny, el conejo malo, se reveló ayer domingo en justamente en un partido tradicional de Dallas y los Green Bay Packers. ¿Qué? Uh-huh. ¿Qué crees, mi querido Juan?
¿Qué?
Llega al Super Bowl. Adiós Taylor Swift, adiós todas las especulaciones. Ya sabemos que es el conejo malo, el mismísimo Bad Bunny. Ese mismo que se ha negado a dar un tour por Estados Unidos con sus canciones, llega ni más ni menos que al Super Bowl, lo cual ha desatado pues mucha polémica. Algunos estamos felices, yo feliz.
¿Tú estás feliz?
Feliz de que por
creí
fin
que Bad Bunny. Creí que te gustaba la música.
No, hombre, me encanta el show, me encanta la música.
Sí, ya vi que
me
el encanta, show.
Y me encanta Bad Bunny. Y justo esto, Juan, hay muchas voces tradicionales de la NFL que dicen que eso no es música, que ellos hubieran preferido algo americano, que cómo es posible que con Trump se permita esto. Y la verdad es que nos hace recordar pues muchos Super Bowls, mi querido Juan. No sé cuál sea el que más te guste a ti.
No, mira, ¿sabes qué? Más allá de que si te cae bien o te cae mal, o que si nació en Puerto Rico, si nació en Puerto Rico.
Es de Puerto Rico.
O en otro lugar. O sea, no canta. A ver, sí. vamos a recordar algunos Super Bowls. No sé, se me ocurre Madonna, ¿no? A ver, Madonna en un Super Bowl, ¿eh?
Vamos.
A ver, vamos a escucharlo. Bueno, ahí está. Madonna, la voz, el gran espectáculo. Show, a ti que te dice que te gusta el show.
Sí.
Pero el conocimiento de una voz educada, una lírica, una canción, una música, una gran expresión, ¿no?
O sea, pero en su momento. Esto causó revuelo, que estuviera Madonna.
Bueno, pero a ver, canta, vamos a ver. Michael Jackson, ¿acuerdas que estuvo en un Super Bowl?
Por supuesto.
Vamos a olvidarlo, vamos a escuchar. Ya quisiera yo ese falsete por Bad Bunny. A ver, Katy Perry.
A ver, Katy Perry
es de otro género.
Showzazo.
A Katy Perry, vamos a escuchar. Ahí está Katy Perry en un Super Bowl, podríamos poner a Frank Sinatra, Elvis Presley, grandes cantantes. Vamos a escuchar un adelanto de lo que usted va a tener en el Super Bowl. A ver. A la última.
Está genial,
no,
Juan.
¿Cualquiera puede hacer eso?
No,
a ver, te lo hago ahorita.
Juan.
Y como no le gusta mucho lavarse el pelo, es que porque tiene ganas de comer un perro.
Me extraña de ti, te estás yendo por el ala conservadora que dice que eso no es música.
Es nada más de los oídos.
Que eso no gusta, pero yo creo que va a romper récords, mi querido Juan. Bad Bunny va a llegar, va a romper récords. Y va a lograr más de 133 millones, que fueron los anteriores de Kendrick Lamar, que también fue muy controversial.
No, a ver, ¿quieren en cabina poner esto de Bad Bunny? Que dicen que es lo mejorcito que ha hecho. Ah, no, que no. Dicen que mejor no. Que se rompió el aparato de música cuando le pusieron play.
No, es una gran noticia, Juan. Me da mucho gusto. Sí, los latinos regresan. Es el primer hombre latino que se presenta en un Super Bowl. Y va a ser justamente allá en la casa de los 49ers, de mis favoritos.
A ver, ahí hay un en vivo de Bad Bunny. Perdóname que te lo diga. Y la música, te puede gustar o no, pero está bien interpretada. Pero se lo comió la voz. La música le comió la voz en un en vivo. Porque no tiene voz.
Es el tono, Juan. Sí. No. Es el tono.
No, el es tono. Otro. Es que tono.
Es que no es para ti. Tú vas a ver el partido y hay que traer nuevas audiencias a través del show de medio tiempo. Ajá. Y es a lo que están apuntando la NFL. Muy inteligentes al hacer este movimiento. Yo lo festejo, lo felicito y hasta me emociono y me ilusiono porque sí lo voy a ver sin falta alguna, mi querido Juan.
Bueno, pues Ricky Moreno, ahí está.
Fuera de diversión. No, hay que divertirnos. No,
una pausa y volvemos. No se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Larry Rubin, presidente, usted lo conoce, de American Society de México. Él afirma que al observarse los resultados obtenidos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum sí puede aspirar a no tener aranceles en ciertos rubros. Jenny Valencia, voy contigo y los detalles.
Así es, comentarte que Larry Rubin también aplaudió, Juan, las medidas que se han tomado en el país en torno con China, pues demuestran que para el gobierno de México la relación comercial más importante es y seguirá siendo la de Estados Unidos, y en conferencia de prensa destacó que por tal motivo, por el asunto de la relación que hay con China, por las acciones que han tomado en materia de inseguridad y combate al narcotráfico, se puede pensar que hay espacio de negociación para bajar los aranceles, incluso que haya alguna señal, una indicación para poder aspirar a no tener este tipo de impuestos. Vamos a escuchar a Larry Rubin.
México sí puede aspirar a en ciertos rubros a no tener aranceles, particularmente en los rubros que el presidente Trump ve como menos estratégicos. En el rubro del acero y el aluminio tan siquiera en los próximos 365 días nosotros no vemos que se vayan a modificar.
Y comentarte, Juan, finalmente, que también señaló que el gobierno de Donald Trump tiene interés de que el Tratado de Libre Comercio continúe, y sin embargo también destacó que no será simplemente una revisión, sino una renegociación por los cambios constitucionales que se hicieron con la reforma judicial. El reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Jenny Valencia. Gracias por tu reporte. Que tengas una excelente tarde. Y bueno, hay debate el día de hoy, estrenamos debate, estamos muy contentos, nos acompañan Enrique Vargas, senador de Acción Nacional del PAN por el Estado de México. Qué gusto saludarte, senador. Muchas hace gracias, rato que no venías.
Gracias por la invitación.
Y que sea más seguido, ¿no?
Ya, cuando tú me digas.
Eugenio Segura, senador de Morena por el Estado de Quintana Roo. Bienvenido, senador, qué gusto saludarte.
Juan, igualmente.
Bueno, pues está esta nota que nos compartía mi compañera Jenny Valencia, que habla de repercusiones económicas derivadas de la Estrategia Nacional de Seguridad. El representante, el titular de la American Society, Larry Rubin, pues señala que debido a los resultados en materia de seguridad del gobierno federal, pues se podría aspirar a reducir aranceles que imponen los Estados Unidos. ¿Cómo ves esta información, senador Vargas? Voy contigo. Nada más dos minutitos y medio cada quien de tiempo y voy pasando la palabra. Intentaré no intervenir.
Perfecto.
Mucho.
Bueno, primero, estamos viviendo lo que fue un sexenio fallido en materia de seguridad, de abrazos y no balazos. Eso hay que dejarlo muy claro, en donde el expresidente de la República pues decía que a los criminales se les tenía que acusar con sus mamás y con sus abuelitas. Incluso, recordemos cómo saludó a la abuela de los Chapitos. Esta señora, que era obviamente la abuela de toda esta generación, y el expresidente de la República la saludó en su camioneta. Y aún más, Juan, el abogado, no sé si recuerdas, el abogado en esas imágenes lo jaloneó. Imagínense ustedes cómo el abogado de los Chapitos jalonea al expresidente de la República. Queda claro que fue un sexenio fallido. Y hoy lo que estoy viendo es que ya hay un cambio en la estrategia de seguridad, también hay que decirlo. Yo como oposición siempre voy a decir lo que esté bien hecho y lo que está mal hecho. Hoy veo un cambio, hoy veo que le están entrando en temas de seguridad, pero pues ya tenemos un sexenio perdido, un sexenio fallido en materia de seguridad. Pero yo sí veo que en este sexenio ya esa estrategia de abrazos y no balazos ya no es. Tenemos, por el bien de México, y lo dejo muy claro, en materia de seguridad, dejar al lado los partidos políticos y entrarle con todo. Porque la seguridad es la exigencia número uno en México y le tenemos que entrar todos juntos para bajar la incidencia. No podemos dejar que nuestro México se nos vaya adelante.
Senador Vargas, gracias. Senador Segura, Eugenio Segura, voy contigo.
Gracias, Juan. Pues yo no concuerdo con el senador Vargas. Primero que nada es importante aclarar que la estrategia de abrazos y no balazos no tiene que ver con que abracemos a los criminales. Todo lo contrario, siempre es una estrategia de cero impunidad, pero que va acompañada de la atención a las causas. Y ahí es donde se habla de los abrazos, de abrazar a los jóvenes para que no estén en las calles y estén en la educación con programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro y, por supuesto, tengan un mejor futuro dentro de nuestro país. Pero además es importante, como decía el senador Vargas, destacar que hoy tenemos resultados contundentes, inclusive la oposición los puede mencionar en materia de seguridad. Tan es así que tenemos un 32% de reducción de homicidios dolosos, tenemos una reducción de casi el 50% de robos con violencia con respecto al año pasado y una serie de datos que podría mencionarlos, pero me va a tomar gran parte de mi tiempo. Pero lo importante es que esos datos contundentes en la estrategia de seguridad nacional hoy se ven reflejados en la economía.
A ver.
Y por eso uno de los datos más importantes que tenemos de los gobiernos de la 4T, no solamente de la doctora, porque también incluye los 6 años del gobierno de López Obrador, es que 13.4 millones de mexicanas y mexicanos salieran de la pobreza en este periodo. Mientras que en los periodos neoliberales no solamente no hubo una reducción, sino un incremento de las personas en la pobreza. Y eso también se refleja, ahora que hablabas de la declaración de American Society, en la confianza de los inversionistas extranjeros. Uh-huh. No es casualidad que en el primer semestre de este año 2025 tenemos una inversión extranjera directa récord con casi 35 mil millones de dólares.
Senador Vargas.
Déjame no estar de acuerdo con mi amigo y compañero senador. Recordemos cuántas veces dijo el presidente de la República que a los delincuentes se les iba a acusar con sus mamás y con sus abuelitas. Y que a los delincuentes se les debería de dar abrazos. Me queda claro que la narrativa que tienen que decir, que son abrazos para lo que están diciendo. Eso es muy claro y hay no una ni dos, demasiadas conferencias cuando el presidente siempre lo dijo, que a los delincuentes se les tenía que abrazar y acusar con sus abuelitas. El tema de la economía. Obviamente es importantísimo que haya seguridad en el país, porque uh-huh. si no, no va a haber inversiones, tanto extranjeras como empresarios de México, que tienen pánico en invertir. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Tamaulipas? Tamaulipas, en las carreteras ya no puedes transitar. Es más, a los grupos musicales ya no quieren ir a Tamaulipas. Yo acabo de hablar porque tengo muchos amigos que tienen grupos y me estaban platicando que a Tamaulipas no van, porque no pueden ir en carreteras. Hay que ser claros que la seguridad no está como debería de estar, que se está trabajando, por supuesto, pero no es la seguridad que necesita México y no estamos bien. Y lo podemos ver en Sinaloa y ahorita le podemos entrar a ese tema.
A ver, datos de inversión extranjera directa y, ¿por qué no?, también, y muy importante, de incrementos por parte de empresas mexicanas en inversión durante el último año con respecto a lo que se ha dado a conocer de la Estrategia Nacional de Seguridad y sus resultados. Gino.
Claro que sí, Juan.
Porque el dato mata relato, ¿no? Aquí me parece, no sé tú qué opinas, claro, senador Vargas, claro. Con datos, no más que relato.
Mira, por lo mismo yo no concuerdo con el senador, con todo respeto. Si se habla de que hay un pánico de inversionistas extranjeros o nacionales, pues se tendría que reflejar en los datos, ¿no? Por eso yo hablaba de que no es casualidad que hoy tengamos una inversión extranjera directa récord en el primer semestre del 2025. Y además es importante decirlo, ¿no? En nuestros gobiernos, en el gobierno, por ejemplo, de la presidenta, ha habido un avance significativo en todos los delitos, excepto uno, el delito de la extorsión. Por eso la semana pasada iniciamos con esta reforma a nivel constitución que le permite al Senado de la República y al Congreso Federal poder legislar esta materia tan importante que es la extorsión. Y viene una ley general en contra de la extorsión que ya nos anunció la presidenta, para que también este delito, a raíz de este marco jurídico, pueda venirse a reducción, al igual que los demás delitos. Tenemos otro dato, a comparación, que en el gobierno de Felipe Calderón todos los delitos aumentaron en un promedio de más del 90%. Entonces, ¿cómo es que están diciendo que no tenemos una estrategia correcta o que es una estrategia fallida, cuando por supuesto yo coincido con que no estamos donde debemos de estar? Estamos lejos de ahí, pero estamos avanzando. ¿Por qué? Porque tuvimos muchos gobiernos neoliberales, no solamente años, décadas de gobiernos que permitieron el acceso a las armas, que permitieron. Tenemos, no sé si recuerdas, Juan, la operación Rápido y Furioso, uh-huh. que terminó en más de 2,000 armas en grupos criminales y más de 100 escenas en donde hubo muertos, aparecieron esas armas. Entonces, yo no concuerdo, yo más bien opino, respaldado por datos, que hay inversión extranjera directa, hay inversión nacional, hay confianza de los inversiones en este gobierno que tenemos de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que es un gran primer año de gobierno que tenemos en estas fechas. Y, por supuesto, hay un rezago que se tiene que compensar con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con una gran estrategia de seguridad y con el Plan México.
A ver, senador, no, Vargas, voy a dar ya te veía un que querías intervenir, por favor. Es que, respecto a lo que dio a conocer, a lo que dijo Gino Segura de la seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón.
A ver, nada más voy a dar un dato que quede muy claro para toda nuestra gente que nos está escuchando, para todo tu auditorio.
A ver.
Y esta parte de que hablan de Felipe Calderón y que de Vicente Fox, a ver, señores, tienen 6 años gobernando. Pero nada más voy a dar un dato, y si no es correcto, que por favor el senador me lo corrija.
A ver.
En el sexenio de Felipe Calderón hubo 130 mil homicidios. Y en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador hubo 200 mil homicidios más 50,000 más desaparecidos. Estos son datos contundentes y no es correcto que se quieran salir por otros temas, por otras narrativas, ¿no? Cuando los números son sumamente claros, señores, no estamos bien en tema de seguridad, se está trabajando, lo vuelvo a repetir, claro, pero los números son contundentes. Nunca antes en la historia de nuestro país haya habido tantos homicidios. A ver, no pueden decir ante eso que no, ahí están los números y más los números desaparecidos.
A ver, lleno segura.
Bueno, estamos hablando de una... Quiere, entiendo, comparar el senador Vargas al gobierno de Felipe Calderón con el gobierno de la 4T, háblese de López Obrador o de la presidenta.
Del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En materia de seguridad, ya si quieres después hablamos del endeudamiento y de otras cosas económicas, pero hablando meramente en materia de seguridad, tenemos a un presidente...
Expresidente.
Un expresidente, con el cual tuvimos a un secretario encargado de la estrategia de seguridad, que hoy está preso en los Estados Unidos. Y no, ojo, no está preso en los Estados Unidos porque el mismo gobierno haya dicho, oye, hubo un error o hizo esta bola de cosas y el mismo gobierno lo haya mandado a Estados Unidos. Después de años de investigación, hoy está preso en los Estados Unidos por los gobiernos de la 4T que se coordinaron con el gobierno de Estados Unidos. Esto es... No, senador... Okay. ¿El gobierno de Felipe Calderón dijo algo al respecto? ¿El presidente sabía de esto o no sabía? Si no lo sabía, pues está terrible porque era su secretario. Si sí lo sabía, pues está peor porque es impunidad. Entonces, hablando de seguridad, yo creo que eso es mucho más, refleja mucho más que los mismos datos que ya compartió el senador.
Y qué bueno que esté en la cárcel, que se le haga un juicio, no ha terminado, pero yo... Le pregunto, señor senador, si el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sabía de la barredora. Porque él, en sus declaraciones, muchas veces lo dijo, que el presidente sabía absolutamente todo. Que él todos los días a las 7 de la mañana tenía una mesa de seguridad. Hay que preguntarle al expresidente si sabía la información de la barredora o no, como usted lo dice. Bien si lo sabía o malo si lo sabía. Nada más que había en su estado natal, Tabasco, en donde hoy vive, en su rancho, en donde el secretario de seguridad que hoy está preso en su estado y tenía nada más ni nada menos que una banda delictiva, entre otras cosas, un cártel que se llama La Barredora. Entonces... Es el mismo tema, pero no me contestaste. Ha habido más homicidios, déjame terminar, con Felipe Calderón o con Andrés Manuel López Obrador. Nada más es ese dato es el que quiero que me digas.
Hubo un crecimiento de homicidios durante el sexenio de Calderón. Si tú comparas los homicidios que hubo en su primer año, hubo un incremento en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto. Y siguió ese incremento en todo el sexenio de Peña hasta... Y mi respuesta es sí.
Okay,
pero te voy a decir qué bueno que sacas ese tema. La diferencia más significativa o más importante es que con el caso de Bermúdez, los mismos gobiernos de la 4T, no nos esperamos a otros gobiernos de otros partidos, los mismos gobiernos de la 4T fueron los que hoy lo tienen en prisión. No hay encubrimiento, no hay impunidad. Esa es la gran diferencia entre los gobiernos neoliberales como el del PAN, que se tuvo que esperar a que llegaran otros gobiernos a actuar y los gobiernos de la 4T.
Entonces, ahí está esto la simple, quiere decir
que pero muy importante diferencia.
Que el expresidente Andrés Manuel López Obrador sí tenía conocimiento que en su estado existía la barredora o no.
Los expedientes de este caso que la fiscalía tiene han estado... hay información oficial de que las investigaciones empezaron, entiendo, al final del gobierno anterior.
No, te voy a dar un dato, senador. En el 2021, en la mañanera, se le dijo muy claro al expresidente de la República de todo el tema de la barredora. Y ahí está la conferencia en donde le dijeron al expresidente, señor, en su estado está pasando esto. Y el expresidente de la República, del 2021 a que terminó su sexenio, no hizo absolutamente nada. Ahora, ¿qué está pasando? Por presión de Estados Unidos, que todos lo sabemos, pues están saliendo muchas cosas. Pero queda claro que el expresidente Andrés Manuel López Obrador en el 2021 tenía conocimiento del tema de la barredora. Porque en la mañanera se lo dejaron muy claro, más aparte toda la información de inteligencia del ejército.
Mira, Enrique, en la mañanera, ¿cuántos temas salen al día? Muchos. ¿Y cuántas cosas son verdaderas y cuántas cosas son falsas? Hay cosas verdaderas que sacan, que preguntan periodistas, y hay cosas falsas.
Perfecto. Lo que ¿y en los reportes de inteligencia del ejército?
Por eso. Lo que hoy se tiene con la evidencia, que además gran parte de ella ya es pública, ¿no? Es que claro que esta persona estaba involucrada. Y por eso hoy está en la cárcel.
Sí, pero no por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Enrique.
Lo de la mañanera viene de un reporte de inteligencia del ejército. No viene de una investigación periodística. Se lo dejaron muy claro al presidente. A raíz de esta información de inteligencia del ejército, en su estado hay un cártel de 2021 y no hizo absolutamente nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el expresidente de la República sabía perfecto lo que estaba pasando en su estado.
No, mira, yo ahí si no concuerdo, hay una agenda de la oposición que trata de dar la vuelta a lo que se está haciendo bien, como es la materia de seguridad, como son esas detenciones, y tratan de embarrar al presidente López Obrador. Eso es lo que hemos visto semana tras semana. Tratan de embarrarlo a él, tratan de embarrar a sus familiares. ¿Por qué? Porque no pueden con esta estrategia, no, lo estamos viendo en este mismo debate, no reconocen que hay una estrategia de seguridad que está funcionando, que está avanzando, a pesar de muchos años
rezago. Yo arranqué mi participación diciendo que es otra estrategia que estamos avanzando. No, claro, yo lo digo como oposición. Cuando hay algo que está haciendo bien, por supuesto lo digo. Pero no es un tema de oposición y por eso siempre se quieren salir por
pero,
ese lado.
Pero en la pregunta
de la oposición fueron, en el 2021 fue muy claro que el ejército tenía con temas de inteligencia, con reportes de inteligencia en donde al presidente se lo dijo. Señor presidente, a raíz de estas fichas de inteligencia del ejército, en su estado está pasando esto.
Gino, para concluir. Pero digo, nada más para concluir, porque sé que tenemos más temas. Senador Vargas, en la pregunta que te hizo
30 amigo segundos.
Juan, preguntaba si estabas de acuerdo con la American Society, con la inversión.
Eso es otro tema.
Te preguntaba
con
mucho gusto si hoy,
y el que nos convocaba el día de hoy, ahí está la inversión, ahí están los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad, y este debate
va ligado a la seguridad.
Va a continuar. Gracias,
me quedan 30 segundos.
Gracias, por favor, dos.
Nada más queda muy claro que en el sexenio de Andrés Manuel.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.